Cope Más Coruña.
Estar informado.
Estamos a las puertas de la Semana Santa. El pistoletazo de salida lo da, como siempre, mañana la procesión de la Virgen de Dolores. Y a partir de ahí, 9 días por delante para hacer ese testimonio público de nuestra fe. Salvador Peña es el presidente de la Junta de Cofradías de la Semana Santa de A Coruña. Salvador, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Eva.
El año pasado ya tuvimos que mirar mucho al cielo y aunque hoy hace muy bueno, no sé si este año Salvador confía en que va a ser diferente, teniendo en cuenta que se acerca la borrasca Olivier. ¿Cómo lo vemos?
Pues lo veo un poco nublado, sinceramente, Eva. Un poquito nublado porque he visto las previsiones y dan prácticamente lluvia. Algún día en un porcentaje menor, otros días en un porcentaje mayor, pero dan lluvias, ¿eh? O sea que, y dan lluvias desde mañana, viernes, que es la primera
procesión
de la Virgen de los Dolores. Pero bueno, como esto del tiempo está, como todo, un poco enloquecido, pues esperemos que la previsión varíe y se ponga bueno,
Crucemos los dedos. Todo preparado ya.
Todo preparado. Nosotros empezamos ya prácticamente en enero, después de San Antonio Abad, después de la bendición de los animales. Nosotros ahí damos también nuestro pistoletazo de salida para empezar a preparar, empezar a ensayar los porteadores. Tanto los niños infantiles como ya los mayores, los adultos, y ahí es cuando ya empezamos. Después ya en el mes después de la Candelaria, más o menos, a mediados de febrero, principios de marzo, ya empezamos a preparar un poquito también los pasos, cómo van a salir las imágenes, la puesta en escena un poquito en la calle, lo que vamos a sacar y bueno, que en fin, que preparamos con tiempo, más o menos con anticipación, la Semana Santa, porque bueno, son 8 procesiones que salen de allí, de la Orden Tercera, además de las otras 4 que salen de otros sitios, ¿no?
A Coruña, es cierto, no cuenta con la tradición de otros lugares como Ferrol o Viveiro, pero trabajamos y mucho. ¿Cuánto trabajo hay detrás?
Mucho trabajo. No somos ni Ferrol ni Viveiro, pero te puedo decir que ellos que vienen de allí, las bandas que nos acompañan todos los días, que vienen de tantos sitios, te puedo decir que realmente se quedan asombrados del incremento de público en las calles, viendo las procesiones, y también del incremento de los participantes, es decir, de la participación dentro de lo que es el cortejo procesional, los porteadores, lo que van mejorando en cuanto a su ritmo, a sus distintos vaivenes, movimientos, pasos, etcétera, etcétera. Y ellos se dan cuenta que dicen, es imposible que con todo el patrimonio que tenéis, con todo lo que se saca de aquí, y que realmente con todo lo que trabajáis no tengáis más apoyo institucional. Pero bueno, yo pienso que en Fitur creo que este año se dieron cuenta que las Semanas Santas de otras ciudades gallegas atraen el turismo. Hay un turismo penitencial y que verdaderamente La Coruña es un sitio ideal, que tiene una oferta hotelera muchísimo más grande que el resto de ciudades del norte, y que realmente pues las procesiones aquí son más temprano, que lo que digo siempre, este podía ser el cuartel general de mucha gente que le gusta ese turismo penitencial y podría asistir a las de aquí, a las de Ferrol, a las de Viveiro, acercarse a Santiago, en fin, estas cosas, ¿no? Yo creo que sería aprovechar un poco, optimizar ese turismo, que me consta que desde los puntos de información turística, por ejemplo, el de María Pita, porque es mi lugar de residencia y donde vivo hace muchos años ya, 30 y pico años, pues te puedo decir que le piden folletos, le piden carteles, y que bueno, los cruceristas que paran en esos días de Semana Santa, pues están pendientes también de ver una procesión, porque bueno, es la tradición de este país.
Fíjate que el otro día hablábamos con el presidente de los hoteleros de A Coruña, de Ospeco, y nos decía que tiene mucha clientela que viene huyendo de procesiones más multitudinarias. ¿Cómo debería aprovechar esto el Ayuntamiento de A Coruña?
Efectivamente. Nuestras procesiones, y lo he dicho ya en varias ocasiones durante varios años, porque en fin, yo soy como el turrón, aparezco siempre por Semana Santa como el almendro, ¿no? por Navidad yo por Semana Santa, y ya desde hace 20 años. Pues entonces, lo que yo digo siempre es que realmente nosotros tenemos unas procesiones que tienen un sello propio, es decir, son más recogidas. Se cantan esos motetes desde esas balconadas de casas solariegas en la ciudad vieja. El casco antiguo es un sitio que siempre digo privilegiado. La gente queda asombrada cuando ve una procesión con esa luz tenue que dan esas farolas por la ciudad vieja, con ese sonido de bandas, incluso cuando va sola, por ejemplo, la del amor, el perdón y la misericordia, solo con un oboe y con un sonido de campana, es sobrecogedor. Es decir, que las castellanas tienen su seña de identidad, su señal de identidad. Las andaluzas también, las cartageneras, o sea, las de Levante, Murcia, Cartagena, etcétera, también, pero las nuestras también. Y Coruña no ha copiado de ninguna Semana Santa. Es decir, Coruña tiene una Semana Santa original. No es ni la mezcla que tiene, por ejemplo, Ferrol, que es un poco influencia militar, ¿no? De, en fin, cartagenera, y hay un poco de mezcla ahí. Ni tampoco es Viveiro, es decir, que es un poquito más tradicional gallega, así muy, en fin, con pasos más sencillos. Bueno, ahora creo que también fue evolucionando y tal, pero bueno, sigue siendo pues una Semana Santa más sencilla, ¿no? Y Coruña pues tiene su Semana Santa peculiar, que desde una esquina en el casco antiguo, por ejemplo, pues cantan un motete, en otra esquina pues se reza una oración, en otra esquina se hace una oración a los muertos, a los caídos, a las personas desaparecidas, durante ese año en batallas y en estas guerras que estamos sufriendo, pues se hace un homenaje en un cruceiro típico de esas plazas nuestras, de la ciudad vieja. Y bueno, pues es que tiene su sello propio. O sea, yo lo que traté siempre fue de darle una señal de identidad diferenciadora, ¿no? De alguna manera. Y es lo que la gente viene buscando. Y mucha gente de otros sitios, de Valladolid, o sea, Semanas Santas importantísimas, Valladolid, Sevilla, Madrid, León, me dicen, oye, es que es una pena porque se desconoce vuestra Semana Santa. Y es una Semana Santa muy, muy original y muy recogida.
Bueno, y hay que decir, la semana pasada venían las mantillas,
sí,
que hay relevo generacional, porque
pues sí,
cada vez hay más gente joven que participa en la Semana Santa.
Pues mira, eso fue lo que hemos tratado siempre desde nuestra pequeña iglesita de la Orden Tercera, que siempre haya relevo generacional, porque de nada sirve sacar una Semana Santa grandiosa un año y al año siguiente desaparecer. Entonces, bueno, hemos pasado de tener 8 mantillas a tener casi 40. O sea, yo creo que la evolución es evidente. Y mantillas que van desde las personas de 80 años hasta las chicas de 18. Es decir, lo bonito que debe de existir, y que es iglesia pura, pura y dura, es una iglesia pura, que esa relación intergeneracional entre personas jóvenes, mayores, de mediana edad, pues eso es lo bonito, ver eso, ¿no? El paso infantil, pues precisamente yo creo que lo he inventado para eso, para fomentar en los niños, como hacen en Andalucía, un poco el sentimiento de, oye, pues me acuerdo cuando era niño que llevé un pasito infantil y me gustaría portar de mayor, de adulto. Bueno, pues ese recuerdo que queda, pues es lo que realmente es la semilla que se está sembrando. Si no sembramos nada, pues puede ser grandiosa una Semana Santa con muchas ayudas un año, pero al año siguiente, si no somos constantes y perseverantes en eso, pues nada. Y aquí es lo que deseamos, eso, ¿no? Crear una infraestructura de tal manera que se en fin, garantice las Semanas Santas venideras, ¿no?
12 procesiones esta Semana Santa. No sé si hay alguna novedad.
Pues yo creo que esta Semana Santa la novedad es eso que has dicho tú. Ese incremento en el número de mantillas, ese incremento en el número de porteadores, ese incremento en el número de niños, eso es lo que van a ver en la calle esta Semana Santa. Y después el incremento del público, porque la gente ahora se preocupa de que existe una Semana Santa, porque había barrios de la ciudad, increíble, que no sabían que había Semana Santa. Entonces procuramos, con una especie de, en fin, de pasquineo personal, nosotros, de repartir carteles por todos los barrios, desde la parte de Cuatro Caminos hasta Monte Alto, pasando por Eirís, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque al no tener ayuda no podemos hacer otra cosa, más que yo los llevo por allí y los tal. Entonces la gente dice, pero hay Semana Santa. Entonces llevan sus folletitos, llevan sus carteles y los van pegando por ahí.
Pues recuérdanos las procesiones. Para
sí,
aquellos que no. Que no sepan lo que hay en esta Semana Santa de A Coruña.
Pues muy, muy fácil, vamos, como siempre. El día 11, la
mañana.
Primera, que es mañana, Nuestra Señora de los Dolores, que es la procesión típica que abre pues todo lo que son los cortejos procesionales de la Semana Santa, ¿no? Y, en fin, tan popular y tan querida por los coruñeses. El domingo ya pasamos del Viernes de Dolores al domingo. Día 13, pues la procesión de la Borriquilla a las 11 horas, que sale, como siempre, de la antigua sede de los Capuchinos. La procesión del Ecemo Cautivo por la tarde, o sea, dos procesiones el Domingo de Ramos. El lunes la procesión del amor, el perdón y la misericordia, lo que decía yo, esa procesión tan recogida y tan sobrecogedora, con a toque de campana y con oboe, que sale con el Cristo, Santísimo Cristo el Buen Consuelo, que es un Cristo magnífico del siglo XVI. Después el día 15 procesiona la Piedad, ese paso que estaba y está asignado al ayuntamiento, porque eso está ahí. Y eso no se puede quitar, está asignado al ayuntamiento. El ayuntamiento es sigue siendo el cofrade y el en fin, la parte importante en esta procesión de la Piedad, o debe de ser. Y después el día 16, la procesión del Santísimo Cristo del Buen Consuelo, que está asignado a la Jefatura Superior de Policía, que siempre la acompañan. Siempre, tanto el jefe superior como la Policía Nacional siempre acompaña y escolta nuestro Cristo. El día 17, que ya es el Jueves Santo, pues está la procesión de nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de la Amargura, que también es un encuentro muy emotivo en la Plaza de Azcárraga, a nivel de la Ciudad Vieja. Se divide la procesión al llegar a la calle del Príncipe. Sigue uno por Zapatería, el Nazareno, y después baja por Capitanía, la Amargura. Y esperamos a que se encuentre en donde está la plaza, la Fuente del Deseo, allí en la Plaza de Azcárraga. Y allí se le canta a la Virgen, y, en fin. Y se llega con el Mater Mea, que es una pieza de un coruñés, conocidísimo en Andalucía y en todos los sitios donde la Semana Santa es importante. Y se marcha también con el Mater Mea, con esa marcha de allí de la Plaza de Azcárraga. Se congrega muchísima gente. Te puedo decir que desde el miércoles, que se nota que es víspera ya de festivo, y el jueves, que es festivo ya, se nota muchísimo el incremento de gente. Y el viernes, pues a primera de la mañana, el Vía Crucis Penitencial, que sale de San Jorge a las 9 de la mañana. A las 7 de la tarde sale el Santo Entierro de la Orden Tercera, y sí que se congrega mucha gente también, desde la Orden Tercera hasta María Pita. Ese paseo de Parrote de Arsena está completamente abarrotado a ambos lados. Es impresionante, porque yo me quedé asombrado del incremento de público, y en fin, por eso sería muy bueno que hiciera buen tiempo, porque la gente también se anima y sale, ¿no? Y sí, y después María Pita se congregan pues las tres cofradías de, en fin, Dolores, La Pasión, nosotros y los amigos de las Capuchinas, que también se incorporan con su con su Jesús del Perdón, con su Nazareno del Perdón. Y también tengo que decir que ese día en la zona de Cuatro Caminos, en Novoa Santos, también sale Nuestra Señora de las Angustias, el Santísimo Cristo del Amor. Es otra de las procesiones que también sale en la parte nueva, que también es importante recordar, ¿no? Que se va extendiendo a otros barrios de la ciudad y que eso es muy bueno. Y que te puedo decir, bueno, pues el sábado la procesión tradicional de Os Caladiños, la Virgen de la Soledad, que procesiona por la Ciudad Vieja, y que ya doña Emilia Pardo Bazán, la condesa de Pardo Bazán, pues ya describía en sus cuentos de Marineda, una procesión, pues en fin, que antiguamente era el cierre de la Semana Santa. Y hoy no, hoy el cierre de la Semana Santa es la procesión de Jesús resucitado y Nuestra Señora de la Esperanza.
Que estás
que
por
es
la
el
mañana.
Domingo a las 11 de la mañana, 11 y media de la mañana, sale de la Orden Tercera.
Salvador Peña, presidente de la Junta de Cofradías de la Semana Santa de La Coruña. Muchísimas gracias y enhorabuena por este impresionante trabajo de que podamos celebrar los coruñeses la Semana Santa.
Pues muchísimas gracias a ti, que siempre divulgas, siempre eres el eco de la Semana Santa de la ciudad, Eva. Gracias.
Pues eso será mañana a las 6 de la tarde. Se celebrará en la iglesia de San Nicolás una misa presidida por el arzobispo de Santiago, Monseñor Francisco José Prieto, y a partir de las 8 de la tarde se celebrará la primera de las procesiones de la Virgen de Dolores, en este caso de esta Semana Santa de A Coruña. Eso mañana, pero hoy tenemos otras citas que nos resume ya en la agenda Leti García Chas.
Concierto esta noche de Lenny Kravitz en el Coliseum a partir de las 9:30. Galardonado con 4 premios Grammy, escritor y productor, el músico americano trae a Galicia su gira mundial Blue Electric Light Tour. Estrella Morente será su telonera. En el Garufa Club a las 9 de esta noche estarán Touriñán, Perdomo, Blanco y Digón con Banco de Probas. El espacio de intervención cultural de la Universidad de A Coruña Normal inaugura a las 7:30 la exposición Sobre Todo, del artista Enar de Dios Rodríguez, que podrá visitarse hasta el 10 de julio. El acto de esta tarde incluye también un concierto de la productora de música ambiente Nara Isneus. Sobre Todo es un proyecto artístico que toma como protagonista el espacio aéreo para configurar una reflexión política y poética. El Salón de Actos de la UNED acoge a las 7 una nueva sesión de sus encuentros con escritores. El protagonista será el argentino Andrés Newman, que hablará de su libro más reciente, Hasta que empieza a brillar, una obra que cuenta la historia íntima de María Moliner. El doctor Adolfo Bautista, jefe de servicio de cirugía pediátrica del CHUS, imparte una conferencia a las 7 en la Real Academia de Medicina de Galicia, en la calle Durán Loriga. Charlará sobre los factores determinantes del estreñimiento funcional en la infancia y sus propuestas de abordaje terapéutico. En Portas Ártabras, en la calle Sinagoga, a las 8, el ingeniero José Luis García Dornelas, especialista en simbología medieval, ofrecerá una conferencia sobre el viaje de Israel a la Tierra Prometida, 600 años de historia reflejados en el arte. El Teatro Colón acoge a las 7 la cuarta gala de Cultura de la Diputación. La entrada es libre hasta completar aforo. En la sala José Seller de la Filmoteca de Galicia, a las 8:30 se proyecta Twin Peaks, Fuego camina conmigo, de David Lynch. Jornadas de puertas abiertas hoy y mañana en la Universidad de A Coruña para bachillerato y ciclos formativos de grado superior. El alumnado de estas etapas educativas podrá visitar un total de 16 escuelas y facultades. Y también hoy, noche de puertas abiertas para probar el Roller Derby, de 9 a 10:30 en el polígono Agra Forus, en la calle Alcalde Liaño Flores. Desde las 12 están a la venta las entradas diarias del Morriña Fest 2025, que se unen a los abonos que ya estaban disponibles previamente. Pueden adquirirse en morrinafestival.es. Desde hoy también pueden comprarse las entradas para el concierto que Pimpinela ofrecerá en el Palacio de la Ópera el 13 de septiembre. El Ayuntamiento de A Coruña ha recibido un total de 160 sugerencias en el buzón habilitado sobre el nuevo modelo de autobús urbano en solo 2 semanas. Continúan las sesiones en los distintos puntos de la ciudad. La de esta tarde será en el Centro Cívico de San Diego.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope, enseguida con más cuestiones. I
COPE Coruña.
Estar informado.
Bueno, y estamos a punto de empezar ahora sí la Semana Santa, este viernes de Dolores. Padre Alonso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, y algunos han mirado el calendario y han dicho, oye, qué tarde cae este año la Semana Santa.
La Semana Santa cae cuando tiene que caer. Me explico, mira, todos tenemos calendarios en nuestra vida. Uh-huh. El calendario civil, 1 de enero, 31 de diciembre. El calendario escolar, desde septiembre hasta junio. El calendario de Hacienda, ese empieza cuando empieza, pero no acaba nunca, hay que siempre hay que pagar, ¿no? Uh-huh. Y la Iglesia también tiene su propio calendario, en el que, como todas las familias, celebramos en un solo año los acontecimientos principales de aquello que creemos. Por ejemplo, tú en tu familia, en un mismo año celebras cumpleaños, celebras el santo, celebras el aniversario de bodas, o pues acontecimientos luctuosos, pérdida de un ser querido, o de fechas señaladas en tu vida. La Iglesia igual. Y de ese calendario de la Iglesia, que es el calendario litúrgico que hacemos las celebraciones, hay un acontecimiento especial, el central, que es la Pascua. Y esa Pascua no tiene fecha fija en el calendario, pero sí tiene una fecha señalada por la luna. Me explico. La Pascua siempre es la primera luna llena de primavera, después del equinoccio de marzo. Por tanto, la Pascua cae entre el 23 de marzo y 25 de abril, más o menos, porque cada mes hay una luna llena, ¿no?
Claro.
No pasa de ahí. ¿Qué pasa? Cuando la luna llena cae el 24 de marzo, pues tenemos Semana Santa baja. Y cuando la luna llena cae, como es este caso, el 20 de abril, pues tenemos el 19 de abril, tenemos la Semana Santa que cae más tarde. Pero es un acontecimiento lunar. ¿Por qué? Porque con aquella luna llena de la primavera pasaron, pues fueron liberados los israelitas por Moisés de la esclavitud del faraón, y se conmemora esa Pascua, ese paso, siempre esa primera luna. Aquí es fácil de entender.
Claro. ¿Y esto cuándo se estableció, padre?
Pues estableció en tiempos de Moisés. Moisés fue el que el Señor le dijo que liberara, que pintara las jambas de las puertas con la sangre del cabrito, ¿no?, el cordero. Entonces, aquella noche, pues a toda prisa, comiendo hierbas amargas, se marcharon. Y desde entonces, esa luna llena se viene celebrando. ¿Qué pasa? Que Jesús le dio un sentido especial, un sentido distinto, una nueva alianza. Ya no la de Moisés, sino la alianza de Jesús, que Dios con los hombres, cuando se celebró esa última cena, aunque adelantada al jueves.
Y la fecha de la Pascua también está relacionada, evidentemente, con la de la muerte de Jesús. En esto, ¿cómo se determina?
Vamos a clarificarlo. Acontecimiento central del cristiano, la misa de las misas, el eco de todas las celebraciones, el domingo de Pascua, la noche de Pascua y el domingo de Pascua. Central. 40 días hacia atrás, nos preparamos con la cuaresma, 40 días, porque 40 días pasó Jesús en el desierto, 40 días y 40 noches duró el diluvio, 40 días, pues estuvo, 40 años estuvo Moisés por el desierto, etcétera, etcétera. 40 días antes celebramos la ceniza que marca el inicio de la cuaresma. 40 días después lo seguiremos celebrando la felicidad de la Pascua. Entonces, ¿cuándo se celebra la muerte, la pasión, la muerte y la resurrección? Pues si el domingo de Pascua es la luna llena, el viernes anterior y el jueves anterior tendremos la última cena y el viernes de dolor y el viernes de pasión. Una Semana Santa que se abre, pues eso, tú antes hablabas de viernes de dolores, ¿verdad? Como una especie de pórtico sagrado, porque aunque la Virgen de los Dolores se celebra el 15 de septiembre, los católicos hemos siempre puesto esa fiesta de los dolores en el viernes anterior al domingo de Ramos. Un pórtico muy bonito para recorrer de la mano de María la Semana Santa. Ya, viernes de Dolores y ya el domingo de Ramos.
Y ya has avanzado ese miércoles de ceniza. Hay una relación clara entre las fechas de la Pascua y el Carnaval.
Evidentemente, porque la Iglesia, vamos a ver, igual que para unas Olimpiadas un atleta se prepara, para lo espiritual también nos preparamos. Nos preparamos para el nacimiento de Jesús, la Navidad, con cuatro semanas, un tiempo intenso, cuatro domingos, un tiempo intenso, que es el Adviento, ¿no? Nos preparamos para la Pascua con 40 días de tiempo intenso que nos invitan a rezar, nos invitan al ayuno los viernes, pero a la ceniza los viernes y el ayuno el día de ceniza y el Viernes Santo, ¿no? Y también a vivir desprendidos, pues para no estar aferrados a las cosas de este mundo. Ayuno, oración y penitencia, las tres cosas que nos pide, y limosna, las tres cosas que nos pide la Iglesia, que vivamos, que estas cosas exteriores nos ayuden a vivir interiormente la Semana Santa, la Pascua. Entonces, todo está relacionado. Igual que está relacionado el día de Navidad, que es el día 25 de diciembre, con 9 meses antes, el 25 de marzo, que hemos celebrado la Encarnación. Un calendario bien preparado, bien sellado y bien estudiado para que en todo el año tengamos claro los cristianos que hay que celebrar las cosas, igual que uno celebra en su familia.
Por último, padre, ¿cómo debemos celebrar la Cuaresma?
La Cuaresma ya le quedan, vamos, días.
Poquito.
Pero bueno, el buen ladrón dice que era tan buen ladrón que robó el cielo casi en el último suspiro de su vida. Pues bien, si decía antes que nos han invitado durante 40 días a vivir ese tiempo con mayor intensidad, si no lo hemos hecho, como decía un santo elevado a los altares este siglo, nun cepi, ahora comienzo. Pues hoy fue un buen día, pues para decir, bueno, me queda poco, pero voy a ser intenso, voy a rezar un poco más, voy a ser un poco más desprendido, para ayudar. Fíjate, hoy estamos en abril, ya comienza la campaña de la renta, pues vamos a ayudar a través de las ONGs, a través de la Iglesia, de Cáritas, de pulsando la Iglesia, esa X para la Iglesia. Vamos a ayudar, pero también podemos ayudar y ayudar dando nuestro tiempo, nuestro consejo. Podemos ayunar no solo de carne los viernes, sino ayunar de teléfono, ayunar de tiempo de perdido, sin hacer nada, ponernos al servicio de los demás. Y podemos rezar. Pues rezar es estar con Dios, hablar con Dios. Y si lo hacemos estos días, como el buen ladrón, daremos por bien vivida con intensidad la Cuaresma.
Padre Alonso, como siempre, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y a todos los siguientes. Un saludo y feliz y santa Semana Santa, que no es la semana de viajes de no sé quién, no es la semana blanca de no sé cuánto, es los días en que celebramos los acontecimientos más importantes de lo que creemos. En los que, fíjate qué casualidad, no hay obligación de oír misa, ni el jueves, ni el viernes, ni el sábado, porque el amor nos obliga. Por puro agradecimiento, tendríamos que ir todos a los oficios esos días, porque amor con amor se paga.
Un abrazo, padre.
Un saludo.
Crea para ti o deporte. Para Deputación da Coruña é futuro. Apoia o deporte base en todas as súas disciplinas é o primeiro paso que damos no noso plan. Un plan de apoio a través de iniciativas e actividades para que os deportistas máis novos de hoxe se convertan nos campeóns e campeóas de mañá. O deporte fai nos grandes. Deputación da Coruña.
Y vamos con el deporte. Pepe Torrente, Chimo renueva.
Hasta 2026. Se hizo oficial por parte del Depor, era algo que ya se sabía porque se había llegado a un acuerdo y simplemente faltaba que se hiciese oficial. Chimo Navarro, actualmente lesionado, seguirá vistiendo de blanco y azul como mínimo un curso más. Muy merecida la renovación porque se trata de uno de los futbolistas que mejor rendimiento está dando a lo largo de la temporada. Y otro que también es indiscutible es Pablo Vázquez. Lleva todos los minutos jugados. El único que lleva absolutamente todos los minutos de esta 24-25. Termina contrato en el 26, pero él dice que si le llaman, bueno, pues estaría encantado de ponerse a negociar porque está muy feliz.
Hombre, yo estoy muy a gusto y estoy demostrando que me encuentro bien, que estoy, bueno, a un nivel que se esperaba y estoy muy a gusto y muy feliz aquí. Oye, entonces, bueno, lo otro ya no depende de mí. Yo estoy haciendo todo lo mío, estoy intentando hacer todo lo que me corresponde. Y lo otro corresponde por otro lado que no puedo, no sé, cómo está el asunto.
Pelotita en el tejado de El Depor y además en hockey sobre patines, Jacobo Copa y Nil Cervera entran en la lista definitiva de la selección española sub-23 para el europeo que se disputa del 14 al 19 de abril en San Sadurnia Noya.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Y un apunte antes de terminar. Detenido un vecino de A Coruña que creaba perfiles falsos en aplicaciones de citas para estafar y extorsionar a mujeres. Lograba que las víctimas creyeran que mantenían una relación sentimental y una vez convencidas a las mujeres le solicitaba diversas cantidades de dinero argumentando las más variopintas situaciones para conseguirlo. Llegó a conseguir 27.000 euros. Ahora, mediodía COPE con Jorge Bustos.